Bolivia es uno de los países más vulnerables al cambio climático, pese a tener un nivel de exposición medio. Nuestra capacidad de adaptación a la emergencia climática es deficiente. Sequías cada vez más extensas, incendios forestales críticos y descontrolados, además de profundas desigualdades sociales, son una mala combinación frente a la crisis climática. Durante 3 semanas, Rocío Lloret, periodista y encargada de contenidos de la región, recorrió 3 departamentos de Bolivia y al menos 5 tipos de ecosistemas. En su camino visitó Pando, Beni y Santa Cruz. En cada una de sus paradas, Rocío encontró las mismas preocupaciones: agua, incendios y crisis climática. Claro que Rocío también se topó con algunos destellos de esperanza, pero mejor nos lo cuente ella misma. Esto es Muy Guaso Podcast. Para comenzar, para que la gente que nos vaya a escuchar tenga un poquito de contexto, quería que nos cuentes sobre este recorrido que has mencionado, sobre estos territorios vulnerables frente a la crisis climática y a estos problemas medioambientales que está enfrentando Bolivia. ¿Cuáles son estos territorios que has visitado, Rocío?
Pues en las últimas 3 semanas me ha tocado estar por Beni, que tiene Chiquitanía, Amazonía. Por Pando, que es Amazonía, es el único departamento que tiene el país completamente amazónico, y por Pantanal y Chiquitanía, que son los dos ecosistemas que tiene Santa Cruz, ¿no? Toda esta zona es considerada muy vulnerable por los incendios forestales, especialmente Santa Cruz y Beni en ese orden, y también por la crisis climática que enfrenta el planeta, ¿no?
Nos comentabas igual que en este tu recorrido habías tenido chance de conversar con poblaciones indígenas, con personas de comunidades indígenas. ¿Cuáles son las impresiones que has recogido en este viaje y cuáles son las impresiones que tiene la gente sobre esta vulnerabilidad que imagino en el territorio es muy palpable y se debe sentir con una perspectiva distinta, no se debe experimentar con una perspectiva distinta?
Hay una preocupación que es muy generalizada y que, digamos, es el denominador común en todas estas regiones, que son bastante amplias, extensas en todo caso, y es el tema del agua. Sigue preocupando mucho la sequía. Si bien este año ha llovido de hecho en exceso, justo un día antes de que mi equipo y yo podamos volver de Cobija, por ejemplo, en Pando. Empezó a caer una lluvia bastante fuerte y fue la inundación que luego fue noticia a nivel nacional. Nosotros alcanzamos a salir antes, pero pese a este fenómeno que se ha dado, que era muy contrario a la sequía, hay comunidades en Concepción, por ejemplo, en el departamento de Santa Cruz, donde siguen hablando de agua. Hay lagunas que se han secado. Estas sequías no son. Los expertos dicen que no hay que tomarlas como que ya nunca más habrá agua ahí, son ciclos que se van dando, pero estos ciclos son cada vez más cortos y eso es lo preocupante. Entonces, las comunidades indígenas están trabajando mucho con consultorías para ver pozos. Me ha tocado ver en Concepción, en la represa que ellos tienen, por ejemplo, un camión cisterna sacando agua para llevar a una escuela. Me parece que el tema del agua va a ser un tema que vamos a seguir discutiendo lamentablemente de aquí en adelante.
Este tema del agua creo que se puede trasladar a prácticamente todo el territorio boliviano. En el occidente, en el altiplano, hay la misma problemática. ¿Qué está faltando? ¿Por qué esta problemática no está en el centro de las discusiones, digamos, mediáticas y en el centro de las discusiones políticas también y también operativas desde los gobiernos? Desde otro tipo de instituciones también. ¿Qué está sucediendo? Porque un tema como el agua, que es vital y que nos concierne a todas, a todos, no se está discutiendo todavía con mayor interés en todas las capas de la sociedad.
Me parece que nos está faltando empatía, ¿no? Es algo como que mientras no llegue a tu comunidad, a tu región, a tu ciudad, es algo como lejano, ¿no? Qué pena que les pase esto y bueno, yo mientras tanto tengo el grifo, abro y sigo regando mi jardín, yo qué sé. Es como en 2016 la crisis que hubo en La Paz, que fue noticia incluso regional, internacional, pero porque empezó a faltarle agua a la gente de la ciudad.
Y así estamos todos los días peleando por el agua. No sé qué vamos a hacer.
La molestia vecinal por la falta de agua y la desinformación sobre los horarios para el abastecimiento ya tiene al borde de un ataque de nervios a los paseños.
Y este año medio que hubo alertas ahí en sus represas, pero por fortuna llovió y todo eso. Pero es hasta que no te toca, como que no le prestas la importancia debida. Y esto está pasando. Hay regiones en Santa Cruz especialmente donde ha habido deforestación, pero en cifras alarmantes, donde bosques han sido afectados, que no tienen agua y que hubo un momento en que realmente la que tenían era turbia y la gente se acostumbró como que tener que comprar botellones de agua envasada. Entonces, es un tema que lamentablemente solo te llama la atención cuando llega a los medios grandes, pero porque la situación es extrema y las autoridades tampoco toman las medidas necesarias de prevención, sino directamente entran en el momento en que ya está el problema instalado, ¿no?
Y por decirlo de algún modo, también hay esta especie de disociación, ¿no? Desde las ciudades, especialmente con el ejemplo que usabas de La Paz o de otros sectores urbanos, pareciera que no estuviéramos conectadas con el campo y nos olvidamos que en muchos casos es el campo el que alimenta a las ciudades, ¿no? Creo que ahí también está faltando esa perspectiva.
Y es una perspectiva que en realidad está faltando también desde nosotros, los medios de comunicación. Yo me doy cuenta en los recorridos que hago que está moviéndose, es como si fuera un submundo. Los pueblos indígenas están teniendo problemas. Conversaba con un dirigente, un cacique de una comunidad de Concepción, otra vez, chiquitano, que me decía que, por ejemplo, en su comunidad ya nadie hablaba bésiro, se está perdiendo la lengua, queda muy poca gente hablando del tema. Y yo no he leído, y hago un mea culpa también desde la región, un reportaje que hable de las lenguas que estamos perdiendo, ¿no? Como pueblos indígenas, como parte de este país, de estos territorios también. Y la agenda siempre es la misma, ¿no? Economía, política, que está bien, por supuesto que son los temas dominantes, pero está pasando una realidad ambiental que en algún momento se va a convertir en transversal de la agenda también y no sé si estamos preparados como periodistas, como medios de comunicación para enfrentar lo que viene.
Y también desde este punto de vista en el que esta agenda parece no estar atendida porque las discusiones están concentradas en otros espacios, ¿cuáles son las sensaciones que has recogido desde las expertas y expertos con las que has podido conversar también en estos viajes?
Para empezar, que los ciclos de incendios forestales de gran magnitud como el que hemos vivido en 2019 van a ser cada vez más cortos y se van a repetir, ¿no? Bolivia es un país que tiene este tipo de fenómenos desde la década de los 90, o sea, es decir, eventos de incendios de gran magnitud, pero no ha sido sino hasta 2019 cuando ya estaban las redes sociales, ya había una mayor facilidad de llegar al lugar y de transmitir en vivo y yo qué sé, hasta que la sociedad civil se dio cuenta de esto que pasaba. Pero ya veníamos afrontando este tipo de cosas y justo estaba conversando con un experto en la temática que es Carlos Pinto, que me parece que es uno de los más preparados en el tema, en que, por ejemplo, cada año dependemos de si va a haber una helada o no en la época de invierno para medir la magnitud del posible incendio que se vaya a dar, que es lo que pasó en 2019, ¿no?
El fuego avanza en la zona oriental de Bolivia y hasta ahora habría devorado alrededor de 500,000 de hectáreas, según informes oficiales de la Gobernación de Santa Cruz, que declaró desastre departamental. Datos del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Cruz estiman que el daño ecológico es muy fuerte y que la naturaleza tardará unos 200 años en repararlo.
O sea, hubo una serie de factores que confluyeron para que se dé ese fenómeno, y uno de ellos era que meses o semanas antes había habido una helada que prácticamente te seca todo los pastizales que tienen estas regiones donde están estas regiones vulnerables. Entonces, para este año, que justo yo le preguntaba qué previsiones tenía, y me dice, no lo sé. Está lloviendo y eso es bueno. He estado yo en el Parque Nacional Otuquis, que está en Puerto Suárez, en Santa Cruz, y está hermoso, precioso. He podido ver fauna silvestre, ciervos del pantano y todo aquello, pero en algún momento, si eso se seca porque viene una helada fuerte, aunque no sea cotidiano por la región de la que hablamos, pues eso queda totalmente seco y es, eso es combustible en pleno para que pueda arder, ¿no es cierto? Entonces, eso es un tanto lo preocupante. Esperemos que no se dé, pero va a depender mucho de eso. Y el otro detalle es que cada 5 o 6 años se da este tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, si hablamos de 2019, estamos hablando que ya han pasado 4 años y es posible que este año vuelva a haber un evento similar. Ojalá que no, pero que en algún momento se va a repetir. Y esta serie de incendios, aseguran los expertos, tiende a crecer más. Siempre el que va a seguir va a ser mucho más fuerte que el anterior, ¿no? Y eso es doloroso, es terrible.
Claro. Y también desde la perspectiva de los expertos, más allá de estas cosas que por ahí no pueden ser previstas con mucho tiempo, que a veces la naturaleza nos sorprende, ¿cuáles son las preocupaciones que tienen las expertas, los expertos, sobre las cosas que sí se podrían hacer, pero no se están haciendo?
Mira, dentro de todo sí se están haciendo cosas. Hablamos un poco de incendios forestales. Están trabajando mucho en coordinación, las ONGs especialmente, coordinación con instituciones públicas, en coordinación incluso con ganaderos, con actores de los lugares, ¿no? Con comunidades y todo eso. Igual falta mucho. El tema del fuego tiene que ver con un manejo responsable, porque hay ecorregiones en la zona oriental de Bolivia, por ejemplo, que sí necesitan del fuego para su supervivencia, y eso es un hecho. O sea, no es satanizar el fuego per se, sino que hay lugares a los que no debería entrar nunca el fuego y hay otros que sí necesitan el fuego, ¿no? Eso por un lado. En los otros temas que tienen que ver con sequía, con otro tipo de fenómenos ligados al cambio climático, en realidad es un tema que ya es a nivel macro, ¿no? Va a nivel macro desde los tomadores de decisiones, como se entiende a las autoridades nacionales, subnacionales, para asumir estrategias que son mucho más grandes, que ya se discuten a nivel de lobby internacional. Estamos hablando de transición energética, de prevención, pero a nivel de la empresa privada y cosas mucho más grandes. Y a nivel micro, en el que estamos nosotros como sociedad, también hacer nuestras acciones y todo, pero ojo, no es que le vamos a cargar todo esto a los actores pequeños, que en este caso somos nosotros, que sí tenemos una responsabilidad, por supuesto, pero son decisiones que ya se tienen que manejar a nivel internacional, ¿no? De las decisiones que como país tomemos para reducir las emisiones y todo eso. Entonces, en estos dos temas, insisto, fuego y en este otro caso sequía, por ejemplo, inundaciones, y ya tiene que ver con cambio climático, hay esos dos tipos de percepción, ¿no?
Entre las comunidades campesinas y comunidades indígenas, con las distintas personas que has podido conversar allí, ¿cómo se está discutiendo, cómo se está tratando este último tema que me mencionabas, el del cambio climático? En el terreno, ¿cómo se está hablando, cómo se está discutiendo este tema?
Mira, son temas que no se discuten a nivel técnico, porque evidentemente son eso, son temas técnicos, son ya muy ligados a la ciencia, pero sí la gente entiende, precisamente por la presencia de muchas ONGs en estas zonas vulnerables, la palabra conservación, que en su modo de cotidiano de ver los pueblos indígenas y ahora los campesinos, siempre lo veían, solo que ellos te hablan de cuidar la naturaleza, de cuidar el bosque. Entonces, cuando ya tú escuchas a una persona que te habla de conservación, es porque ya tiene otro tipo de bagaje impulsado por las ONGs conservacionistas, que está bien, por supuesto. Pero ellos lo están viendo desde la perspectiva de lo que les está pasando, ¿no? Quizá no tanto a futuro, pero sí como experiencias que les ha tocado vivir. Hay muchas comunidades en las que los incendios han entrado en 2019, que todavía no han podido recuperarse del todo y que les ha tocado formar bomberos comunales, por ejemplo, entonces ya tienen otro tipo de conciencia. Son comunidades que también ya están preparadas para pasar alertas cuando empiecen a ver un incendio, o son comunidades que ya piensan en conservar el bosque porque han aprendido a aprovechar los frutos, que esa es otra palabra también que viene muy de ONG, aprovechamiento de frutos, porque ellos antes siempre han vivido de los frutos silvestres y de la caza como parte de su forma de vida, pero hoy en día ya tienen otra visión y eso es bueno, es importante, ¿no? O sea, ya por decirte, hay unos árboles acá en Santa Cruz y en Beni también que son de cusi y copaibo, cuyo aceite es muy beneficioso para distintos, para enfermedades y distintas cosas, y ellos antes los derribaban para extraer el aceite, y ahora han aprendido a extraer el aceite mediante otro tipo de técnicas, y han entendido y lo ven así también, como que no necesitan deforestar para aprovechar eso. El otro fenómeno muy interesante que se está dando es en Pando con la castaña y el azaí. Lo del azaí es algo que a mí me sorprendió bastante, no sabía que estaban produciendo y aprovechando tan bien en Pando este fruto amazónico. Entonces, están viendo otras oportunidades ya desde la visión conservacionista, no porque antes no lo hubiesen tenido, sino que ya buscan alternativas, ¿no?
Profundizando un poquito en esto último que nos cuentas, que parecen darnos ciertas esperanzas o parecen plantear cierto tipo de soluciones. Entre todas estas charlas que has tenido, ¿hay alguna que te haya como que despertado mayor esperanza, que te haya encendido los ojos, por decirlo de algún modo?
Sí, he tenido el privilegio de conocer Pando por primera vez. Lamentablemente no pude entrar a Manuripi, a la reserva que ellos tienen. Y es increíble cómo comunidades campesinas, porque no son comunidades indígenas, han aprendido a aprovechar la castaña en un proceso que lleva años, ¿no? Acompañado por ONG siempre, porque hasta antes de este proceso que te menciono eran otras personas las que aprovechaban la castaña. Y es importante decir que el árbol de castaña, que es la almendra, como la conocemos, es un tipo de árbol que sí o sí requiere que el bosque de su alrededor esté muy bien cuidado para tener buenos frutos. Entonces, ellos de por sí necesitan cuidar su bosque para seguir aprovechando la castaña. Y ahí me enteré, por ejemplo, que Bolivia es el principal exportador de castaña en el mundo, lo cual es fantástico. Y me ha sorprendido gratamente que los propios campesinos, en este caso, han aprendido ya el negocio y ellos mismos están buscando alternativas para mejorar su calidad de vida y a la vez seguir conservando sus bosques, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, que ahora está acompañada por el azaí, por este fenómeno que te comentaba, te dan muchas esperanzas, por supuesto. Cuando uno recorre la ciudad de Cobija, se va a encontrar a cada paso con pequeños locales donde te ofrecen azaí en diferentes formas, ¿no? Y eso es, me contaban autoridades del lugar, por ejemplo, que el desayuno escolar del municipio tiene mucho de este fruto que es riquísimo en nutrientes, que ya lo usaban en el Brasil y que nosotros no lo conocíamos, pero que una vez que la gente se dio cuenta de su potencial y de su potencial comercial, además, ha empezado a trabajar con él, y en las épocas en que no hay castaña, por ejemplo, ahora aprovechan el azaí. Y lo ideal sería que eso llegue a todo el país, por ejemplo, ¿no? Porque me contaba una persona que en Santa Cruz están muy de moda estos bares de azaí donde tú vas y pides tu porción de azaí con diferentes topics y yo qué sé. Son franquicias brasileras y entonces traen el azaí desde Brasil, porque esa es una de las condiciones de tener la franquicia, cuando en realidad lo ideal sería que crear una franquicia boliviana que apoye a las mujeres que trabajan en esto y a la vez generar cadenas de eso, ¿no? Porque estás cuidando bosque, estás generando oportunidades y estás a la vez produciendo, generando ganancias para un sector vulnerable. Entonces, eso es lo que a mí más me ha gustado, me ha llamado la atención. Por supuesto que hay problemas de tierras en Pando, también hay problemas de incendios, quizá no tan graves como en Santa Cruz y Beni, pero dentro de todo, en la misma ciudad se nota todavía un bosque conservado, una Amazonía plena, además, que realmente da gusto recorrer, ¿no?
¿Cómo ha sido retornar a tu cotidiano en la ciudad después de haber hecho este recorrido que nos compartes ahora?
Ha sido retornar con muchas ansias de escribir, ¿no? De marcar lugares para volver, para ya contar historias. Insisto, con mucha esperanza, a la vez también pisando tierra, ¿no? Hay cosas que no están bien, pero quizá con el reto de seguir trabajando en un periodismo que permite entender lo que está pasando, pero además entenderlo desde la precisión científica, porque medio ambiente es eso, ¿no? Si bien el activismo siempre es bueno para mover masas, siempre va a ser bueno para despertar conciencias, en el tema de medio ambiente en especial, desde el periodismo, en este momento urge un trabajo más responsable y más preciso, ¿no? O sea, explicarle a la gente por qué no satanizar el fuego no es una respuesta. Explicarle a la gente por qué no tener tener una mascota en tu casa de un animal silvestre no es bueno desde ningún punto de vista. Y ese tipo de cosas, ¿no? Estoy con muchas ganas de volver a ciertos lugares, con temas en la cabeza que quiero trabajar. Así que eso ha sido un poco el retorno.
Soy Mijail Miranda y estuve a cargo de la entrevista, la edición y el montaje de este episodio. Esta fue una producción de Muy Guaso Podcast.